La pasada semana el dólar paralelo en la República Argentina superó la barrera de los 10 pesos, ubicándose un 94% arriba de la divisa del mercado oficial. El gobierno de Cristina Kirchner decidió que los argentinos que deseen retornar capitales a su país puedan blanquear su situación a través de bonos petroleros o certificados para operaciones inmobiliarias, para lo cual presentó un proyecto de ley que se tratará la semana que viene en el Parlamento. La medida apunta a que quienes siguen teniendo dólares, pero están lejos de pensar en declararlos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, pretende que el gobierno se haga cargo de divisas para capitalizar la petrolera YPF, que mantiene sin alza su producción de gas y petróleo pese a otras iniciativas estatales.
Los operadores se mostraron confiados en que el blanqueo podrá tener un resultado importante para un gobierno que no ha logrado contener la fuga de capitales y pese a las medidas dispuestas hacia ahora. El último blanqueo en Argentina fue en el 2009 y logró que regresaran al país unos 4.000 millones de dólares. Con este nuevo blanqueo se espera que regresen al país unos 3.000 millones de dólares. Históricamente los argentinos ahorran en dólares y eso se debe a que todo es una cuestión cultural. Desde los años 90, cuando bajo el mandato de Carlos Saúl Menem, un peso valía lo mismo que un dólar. Tener dólares significaba estar tranquilo, pero la historia ha demostrado a través de las devaluaciones que se dieron en los últimos 50 años que Argentina, que el dólar es más confiable que la moneda local.
En Argentina conseguir dólares legalmente es más difícil desde el año 2011. En ese año el gobierno argentino tomó una serie de medidas para limitar la venta de dólares con el objetivo de evitar la fuga de capitales del país y también mantener el equilibrio en sus reservas de divisas. Que Argentina, por otra parte, utiliza para hacer frente a los pagos de su deuda. Quien quiera comprar divisa estadounidense para realizar un viaje al extranjero debe acreditar ante las autoridades fiscales que tiene al día su pago de impuestos y que solicita una cantidad razonable en relación a sus ingresos.
Sin embargo, para muchos argentinos, la desdolarización de la economía que pretende el gobierno no es compatible con una inflación de entre el 10% según los datos oficiales, mientras que según estimaciones de agencias privadas esa inflación es del 25%. Mientras la cotización del dólar paralelo sigue subiendo, hay ganadores y perdedores. Los que salen más beneficiados en esta lógica del dólar oficial inconseguible y el dólar blue a más de la mitad de lo que valen son en principio las financieras y las llamadas cuevas, lo que luego se ubican las automotoras de alta gama porque los autos quedaron muy baratos para aquellos que tienen dólares y los productores agropecuarios que exportan. Los fabricantes de partes de vehículos también ganan, venden y exportan a Brasil en su mayoría, con lo cual un dólar alto los favorece porque les pagan en dólares y luego liquidan en Argentina en pesos en el mercado informal.
Viajar al exterior sigue siendo un problema. La AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, encargado de liberar la divisa, sigue restringiéndola. Entonces los turistas tienen dos opciones: quemar los dólares de ahorro o pagar todo lo que puedan con tarjeta de crédito. El cepo cambiario, prohibición de comprar dólares a precio oficial y recargo de un 20% para los gastos de viajeros en el exterior, generaron la base del mercado paralelo con un dólar disparado por la falta de oferta. Con el actual proyecto de blanqueo que mencionábamos recién, el gobierno apunta a que los residentes vuelquen a la plaza financiera los dólares no declarados a través de la compra de un terreno o vivienda. El vendedor del bien recibiría un certificado que luego podría cambiar en el banco por dólares, que podrá atesorar o vender en el paralelo para aumentar la oferta de divisas. Les comentábamos que íbamos a contactarnos telefónicamente con el economista Javier de Aedo, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Bienvenido, Javier, a La Nueva Mañana.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Un gusto también para nosotros. Queríamos conocer la realidad de este mercado paralelo. En el año 2011 el gobierno argentino toma la medida de limitar la compra de dólares de manera oficial. Para comenzar por allí, ¿por qué toma el gobierno estas medidas? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, justamente fue un año complicado, el 2011, como es este, que había elecciones en octubre. En aquel momento se elegía reelección o no de la presidente, en este caso son elecciones a mitad de periodo, se renueva el Congreso y algunas gobernaciones. Y entonces en aquel año, un poco como ahora, se empezó a estirar la arruga en la alfombra, a correr para adelante y no tomar las medidas que se supone que tenían que tomarse para o ordenar la macroeconomía, uh-huh. y se pasan las elecciones y la medida que aparece es el cepo cambiario. Es decir, controles sucesivos y progresivos al acceso a las divisas. Entonces empezaron a ponerse restricciones a la importación en Argentina, o sea, y ahí están el perjuicio para los exportadores de Uruguay, de Brasil y de todo el mundo, permisos previos para importar, intercambio compensado, etcétera. Uh-huh. Y aparecen crecientemente medidas que dificultan el conseguir dólares para atesorar o para mañana viajar, o los van encareciendo, también para girar utilidades de las empresas internacionales radicadas en Argentina a sus casas matrices. Entonces, ¿por qué se hace eso? Bueno, el origen del problema es la escasez de dólares. Una escasez de dólares bastante original en Argentina, porque en casi todos los países de la vuelta sobran dólares, no faltan. O sea que hay algo peculiar que pasa en Argentina que lo distingue de todos nosotros. Uh-huh. Y eso peculiar es la enorme desconfianza que genera la política económica y las políticas públicas en general, con riesgos de confiscaciones, sobre todo cuando ya las ha habido, y distintas medidas como las que han ido produciendo. Entonces, ante una situación original de desconfianza por mérito propio de las políticas argentinas, hay dos formas de enfrentar esa situación, por las buenas y por las malas. Por las buenas, restablecer la confianza haciendo aquellas medidas que son las habituales en todos los países del mundo: eliminar las posibilidades de confiscaciones, hacer políticas amigables para el mercado de la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos lo que se hace en Uruguay, en Brasil, en Chile, Colombia, Perú, México y la mayoría de los países normales, ¿no? Y después la otra es hacerlo por las malas, que fue el camino que eligieron ellos. Entonces, la respuesta fue, faltan dólares, tomo medidas, faltan más dólares, tomo más medidas, faltan más dólares. Es un círculo vicioso. Uh-huh. Entonces, yo lo que un poco sintéticamente digo siempre es que en Argentina se atacan las consecuencias del problema y no las causas, y al atacar las consecuencias se agravan las causas.
Bien, Javier, ¿cuáles serían las ventajas de este camino que eligió Argentina en comparación al camino que pueden elegir el resto, o que comentabas vos, elige el resto de los países?
Absolutamente ninguno. Uh-huh. Absolutamente ninguno, está probadamente equivocado. Es decir, no es un tema de que acá haya dos bibliotecas. Todos los demás países que mencioné funcionan muy bien y Argentina funciona muy mal. Entonces digo, no es un tema de que qué ventajas tiene, simplemente es un modelo equivocado, un modelo de otra época. Aquí en Uruguay muchas de esas cosas se hicieron hace 60 años, en los 60, en los 50, cerrar la economía, evitar el acceso al dólar, etcétera, etcétera, y bueno, y Uruguay se estancó, se cerró, tuvo una crisis profunda, y todos los países que siguieron esas políticas les pasó lo mismo. Acá no se está descubriendo nada, entonces simplemente se hace un libreto absolutamente equivocado e inconducente a ningún buen destino.
Bien, comentábamos, bueno, que si un argentino no puede comprar dólares de manera oficial en su país, parecería esperable que se busque otras vías para conseguirlo. ¿Cuándo el gobierno limita la compra y si es consciente con lo que ocurre en el mercado paralelo?
Sí, pero el gobierno siempre busca justificar las cosas buscando enemigos políticos y hablando de conspiraciones. Es decir, hacen medidas equivocadas que conducen a que haya mucha inflación. ¿Qué es lo que hacen? Una negación de la realidad. Mienten en el índice y dicen que lo otro no existe. Es más, le hacían juicios a los economistas que hacían índices privados para poder saber realmente dónde estaban las cosas, y ahora la justicia decretó que era absolutamente inapropiado eso de hacerle juicios a quienes elaboraban índices privados. Es decir, aquí en Uruguay hay un índice de precios privado que lo publica Búsqueda cada dos semanas, hoy salió. Jamás a nadie se le ocurrió discutir el índice de Búsqueda, y da un poco más, un poco menos que el otro, pero en Argentina el oficial da 10 y los privados dan 25. Entonces ellos niegan la realidad. Entonces ahora con el dólar lo mismo. Como tú muy bien decís, le cierran las puertas a la gente que quiere comprar dólares para viajar, para ahorrar, para sacar del país para poner en un cofre para lo que se le cante a la gente, que en definitiva de eso se trata, la libertad. Y entonces la gente sale desesperadamente a buscar esos dólares que nosotros llevamos allá a cambio de los pesos de los argentinos para hacer compras. Bueno, entonces ellos ese mercado tiene un exceso de demanda sobre la oferta muy acotada que hay y el precio sube. Uh-huh. En estos últimos días, cuando pasó los 10 y seguía expreso para arriba, el gobierno subió la tasa de interés y salió a vender algunos dólares a través de algunos cambios y algunas empresas allegadas al gobierno, y lo bajaron transitoriamente, están en el orden de 9. Pero ya la prensa de esta mañana en Argentina habla de que se espera un rebote. Claramente, es decir, no cambió nada para que lo que estaba en 10.5 y subiendo esté en 9 y bajando. Simplemente hubo un aprieto, una sugerencia, un temor de que haya una mayor presencia policial en ese mercado, en fin, y bueno, la gente se repliega hasta que el susto pase y la gente vuelve a la carga, ¿no?
Bien. Javier, mencionabas la desconfianza que existiría en Argentina. ¿Cuál es el motivo real por el que faltan dólares?
Bueno, hay un motivo real, básicamente, que es la fuga de capitales. Uh-huh. Es decir, hay dos formas. En economía está la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene dos cuentas. La cuenta que refleja todas las transacciones corrientes, exportaciones menos importaciones, y la cuenta capital y financiera que refleja entradas y salidas de capitales. En Uruguay, por ejemplo, la cuenta corriente tiene un déficit muy importante en este momento. 5% del producto. Sin embargo, el Banco Central no pierde reservas porque es la entrada de capitales. Bueno, en Argentina la cuenta corriente tiene problemas porque por otras políticas públicas equivocadas en los últimos años se abarató mucho la energía, aumentó mucho la demanda. Cuando baja el precio de algo, la gente demanda más de eso, ¿verdad? La gente empezó a demandar más energía, pero cuando bajó el precio de la energía, las empresas que producen la energía no tuvieron incentivos para hacer nuevas inversiones y la oferta bajó. Entonces, en un mercado que el precio está muy por debajo del equilibrio, aumenta la demanda, baja la oferta, el precio vuelve. Debería volar, digo, por lo menos la demanda, el precio no vuela porque está acotado, pero entonces aumenta la demanda y se abastece con importaciones en vez de con producción local. Entonces Argentina, en vez de exportar petróleo, pasa a importar petróleo, uh-huh. O importa gas, o importa energía, o lo que sea. Entonces, ese rubro de energía en la balanza de pagos, en la cuenta corriente, genera un déficit. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, pongamos restricciones a la importación, evitemos importaciones de cosas que no son necesarias, y obliguemos a los exportadores a que rápidamente vendan sus dólares al Banco Central. Bueno, ¿y qué pasa? La gente se ve venir la noche y bueno, los importadores que no son autorizados no pueden importar, pero se asustan y salen a comprar dólares. Los exportadores se sientan sobre la soja y esperan que suba el dólar para la más cara en pesos argentinos. Y entonces ahí empieza a alentarse lo otro, ¿no? Una mayor fuga de capitales. Ah, o sea, en definitiva, en vez de restablecer la confianza, como decíamos antes, restableciendo medidas que la gente diga, sí, esto va en serio, aquí ya no me van a estafar o no me van a confiscar o lo que sea, bueno, entonces los capitales volverían a Argentina, seguramente, es un país de grandes oportunidades. Pero mientras haya miedo, no van a volver, van a seguir saliendo.
Claro. Comentábamos al principio que la semana pasada el llamado dólar blue alcanzó los 10 pesos argentinos, el doble de lo que se paga en el cambio oficial.
Sí, 10.42 llegó un día, exactamente el doble de lo que pagaba ese día en el oficial, la brecha llegó al 100%.
Bien. ¿Nos puedes contar quizás de qué manera se pueden fijar los precios de cambio en este mercado paralelo?
En qué mercado se fijan los precios, igual que en el precio del mercado de los tomates, oferta y demanda. Es decir, ayer de noche, por ejemplo, en Santo y Seña, en Canal 4, estuvo una periodista, Patricia Madrid, en la calle Florida, mostraba los arbolitos y a cada uno le iba preguntando a cuánto me toman los dólares. Y entonces, si era una cantidad más grande, le pagaban más, si era una cantidad más chica, le pagaban menos. Pero es un mercado, es como los viejos mercados, no hay una pantalla, es un boca a boca, digamos, ¿no?
Bien, y por otra parte, bueno, mencionabas también al principio lo que son las consecuencias que han tenido algunas restricciones en Argentina con respecto a los exportadores, a sus importadores, en el caso nuestro.
Nuestros exportadores.
Exactamente, por un lado uruguayos que van a Argentina con dólares y los cambian en el mercado negro, y por otro lado argentinos que copan los cajeros en Colonia. ¿Podés explicarnos cuál es el fenómeno que se está dando en Colonia? Y si eso es...
Son todas cosas distintas. Uh-huh. En primer lugar, lo de Colonia es otra cosa. Lo de Colonia es ir a un cajero en donde es como cuando, a ver, esos días que hay muchas ventas en los shopping, gente que va y no hay plata en los cajeros. Entonces uno va a buscar a otro barrio donde seguramente hay cajeros, y cada vez que le vaciamos los cajeros a los del otro barrio, los del otro barrio se quejan porque vinieron de otro barrio a sacarnos de nuestros cajeros. Sí. Lo mismo pasa acá, es un tema estrictamente no es un tema de competitividad ni de acceder a billetes físicos, que en Argentina no se puede acceder, y en Uruguay sí, bueno, pero eso es más bien anecdótico. Simplemente es una gran molestia para los habitantes de Colonia, pero no tiene más consecuencias que esa.
Y está dentro de la legalidad.
Es absolutamente legal. Uh-huh. Cada uno puede ir al cajero a sacar todo lo que quiera mientras el cajero tenga billetes. Uh-huh. Y si yo tengo 20 amigos y vengo con las 20 tarjetas, puedo ir a sacarle con las 20 tarjetas. En Uruguay no hay ningún problema con eso, y en ningún normal del mundo tampoco, ¿verdad? Uh-huh. El tema es que en Argentina eso es un indicio de que, están sacando, consiguiendo dólares que no es por derecha, digamos, de algún modo. Y por eso en Argentina se han ido también estableciendo restricciones. Esto es como, ¿no? Es como cuando hay una gotera en el techo, uno pone un balde y después aparece otra gotera por otro lado. Digo, es insostenible. Es decir, cada vez que el gobierno argentino pone una restricción nueva, a alguien se le ocurre, porque tienen mucha creatividad y mucha experiencia, hasta lo vivieron antes en el pasado, una forma de eludir esa restricción. Pero lo otro que tú decías sí es muy importante, porque sí, eso puede inducir a confusión en la gente. Es decir, aquí hay dos situaciones distintas porque hay dos precios para el dólar. ¿Está? Es decir, para el exportador uruguayo, el dólar que importa es el de 5 y pico. Uh-huh. Y ese es un dólar muy conveniente para Argentina. Si yo le vendo a Argentina algo en dólares y en Argentina entra 5, entra barato. Uh-huh. El problema es que ahí no hay un tema de dólar, hay un tema de te cierro la puerta. El señor Moreno dice, no, esta no entra. Entonces hay una restricción física, cuantitativa, a la importación en Argentina. No es un tema de competitividad. Ahí va a haber un problema de competitividad si en algún momento el dólar oficial salta. Ajá. Sí, se va a complicar a los exportadores y Moreno no va a tener que hacer nada, porque ya la gente no va a poder vender si el dólar oficial salta. El otro tema del cual estamos hablando es el dólar blue, el paralelo. Bueno, ese dólar no tiene nada que ver con exportaciones o importaciones de mercaderías, pero tiene todo que ver con turismo y compra de turistas en el lugar a donde van. Y eso lleva a que hoy día, de ser Uruguay un país receptivo neto considerable de turistas argentinos que venían a hacer compras, cada vez lo es menos, en la temporada turística reciente lo prueba, y cada vez más vamos nosotros allá.
Uh-huh. Bien. Habría cierto temor, sobre todo a nivel de gobierno, en referirse directamente a la inflación, porque, bueno, comentábamos que para el gobierno hay una inflación de un 10% según los datos oficiales, pero según estimaciones de agencias privadas sería del 25%. Sí. ¿Puedes explicarnos cuál sería el nexo entre esta inflación y la situación del dólar y sobre todo el peso argentino?
A ver, primero, la inflación de verdad es la del 25 y no la del 10. Hay numerosas consultoras privadas, el propio Congreso de la Nación y algunas provincias que no están bajo la influencia del kirchnerismo y tienen institutos de estadística independientes, todos coinciden en torno al 25%. Esa es la verdadera inflación. El dólar oficial sube menos que eso, sube menos que la inflación. El que está en 5 y pico, si la inflación es 25, el de 5 y pico sube al 15-16% anual. O sea que se va atrasando respecto a la inflación. Con el dólar oficial, Argentina está con atraso cambiario, está perdiendo competitividad. Pero el otro de algún modo al revés. Si en lo que va del año ya subió un 60%. O sea, el paralelo sube mucho más que la inflación. Uh-huh. Y al oficial lo sujetan porque si se disparara, pegaría de vuelta en la inflación más todavía, porque todos los productos importados y todos los bienes que Argentina exporta, el valor relevante es el 5 y pico. Si eso mañana fuera 6, 7, 8, automáticamente todos esos precios subirían en pesos argentinos junto con el dólar. Y se dice que una de las posibilidades es que de la inflación de la elección de octubre sí pase algo de eso.
Uh-huh. Bueno, hay algunas voces en Argentina que, por lo menos desde la oposición, han acusado al gobierno de posibilitar con esta operación de blanqueo, con por otra parte el proyecto de ley presentado, el lavado de fortunas provenientes de la corrupción o incluso del narcotráfico. ¿En qué medida es posible con este proyecto de ley?
No lo sé, no lo sé, porque eso habrá que ver cómo se comenta el proyecto. No, yo lo que puedo decir es, del punto de vista económico, estrictamente, en que esta idea del blanqueo, asumiendo que no tiene nada que ver con corrupción, sino que tiene que ver con economía, digamos, uh-huh. Bueno, es bastante poco eficiente, porque si tú tenés dólares en el colchón, o en un cofre, o en el exterior, esos dólares hoy valen 9. Si los oficializás, pasan a valer 5. Hoy no pagas impuestos por ellos. Si los oficializás, empezás a pagar impuestos en donde los pongas. Hoy no pueden ser confiscados por nadie. Si entran en el circuito del mercado argentino, mañana se los pueden comprar como han hecho tantas veces. O sea, yo no me imagino que a nadie se le ocurriría blanquear algo así, ¿no?
Bien, por último, Javier, por acá nos hacen una pregunta, te la traslado. Si el peso uruguayo hipotéticamente quedara igual al peso argentino, pero con 100 argentinos hago mucho más que con 100 en Uruguay, bueno, ¿eso no generaría un problema en el sentido de que la gente no se iría a comprar todo allá?
A ver, no entendí eso de un peso y un peso, 100 y 100. Digo, no, 100 pesos argentinos son prácticamente 200 pesos uruguayos. O sea que no es 100 y 100. Pero en todo caso, sí. Cualquier comparación que uno ha visto en la prensa en las últimas semanas, en los diarios o en la televisión anoche, o cuentos que a uno le hace gente que ha viajado, se encuentra que realmente todo es mucho más barato allá cuando uno accedió a los pesos argentinos a partir del paralelo.
Claro.
Obviamente que si uno y usa la tarjeta, en vez de usar dinero en efectivo, bueno, seguramente va a ser bastante más caro. Igual es más barato que acá, pero es más caro porque los pesos argentinos hay que dividirlos entre 5 y pico, no entre 9 y pico.
Claro, en el entendido de que está bajando y se están equiparando, bueno, nos hacían esa pregunta, bueno, previendo hipotéticamente que el peso uruguayo...
Pero a ver, no hay que llegar a esa hipótesis, eso sería peor todavía.
Ajá.
Es decir, pero ya hoy, 2-1, digamos, 100-200, ya es como dice la persona que escribió ese mensaje, ya hoy cualquier cosa es más barata ya, desde ropa, notoriamente, que uno puede encontrar a la tercera o a la cuarta parte de las cosas, hasta los alimentos y la canasta de alimentos habitual de un supermercado, que la diferencia es menor, pero también es importante.
Bien. Javier, te agradecemos por haber estado aquí con nosotros en La Nueva Mañana.
Bueno, fue un gusto para mí.
Era Javier de Aedo, el economista Javier de Aedo, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad de la República, comentándonos las repercusiones de lo que es este dólar paralelo y este mercado también paralelo en la República Argentina, que ha superado la barrera de los 10 pesos, ubicándose un 94% más arriba de la divisa del mercado oficial.